Hola, bienvenidos amigos oyentes. Buenos días. Hoy ya es jueves, son un poquito más de las 10 de la mañana, así que vamos a comenzar nuestro programa de estudios metafísicos Aprendiendo en el Camino. Soy Fela Galván y esto es la FM 96.7 Radio Doramas. Estamos con Connie Méndez y hoy comenzamos uno nuevo de sus libros. En este caso, el Piensa lo bueno y se te dará. Eso sí, antes comenzamos con nuestra relajación. Ya estás escuchando la música Por luz y guía de Juan Carlos García. La melodía que nos acompaña cada jueves. Y también si escuchas el programa en repetición cada lunes en la noche. Toma una respiración profunda y suave. Y trae a tu mente y a tu corazón un sentimiento de calma y de confort. Respira profundo y piensa: aquí, ahora, todo está bien. Todo es perfecto. Y ya así, aquietados, vas a visualizar un punto de luz en el centro de tu pecho, que tiene un latido, una pulsación que coincide con la pulsación de tu propio corazón. Visualízalo y mira cómo con cada latido ese punto de luz se expande, crece y crece. Y crece hasta que se convierte en un sol en tu pecho. Siente que la luz en tu corazón es luz divina, que suaviza tus sentimientos, que calman tus emociones, que te armoniza. Imagina esa luz con una sensación cálida, confortable, calmante. Ahora lleva la atención a tu mente, al centro de tu cabeza, y mira que allí también hay un punto de luz pulsante. Y ahora, también aquí, esa luz pulsante se expande y crece con cada latido. Visualízala latiendo y creciendo. Y ahora, también en tu cabeza tienes un sol que la abarca completamente. Ahora sientes que ese sol en tu cabeza ilumina tu mente, te da claridad mental. Siente que tu inteligencia aumenta, tu comprensión es mayor, más nítida, más real. Y ahora vamos a dar un paso más, visualizando cómo los dos soles, el de tu corazón y el de tu cabeza, aumentan aún más hasta que se funden en uno solo. Mente y corazón actúan juntos, armonizados, iluminados. Y afirmas para terminar: yo soy un ser de luz. Mi mente y mi corazón trabajan para la luz. Son los vehículos del bien, de la paz y del amor. Respira profundo y suave. Y con esta imagen y esta idea vamos a ir terminando la meditación de hoy. Bueno, pues muy bien, vamos entonces a la clase que tenemos para hoy, que es el comienzo del segundo libro, del segundo volumen del Metafísica 4 en 1. Este libro se titula Piensa lo bueno y se te dará. Ya sabes que los libros de Connie Méndez, los dos principales, se llaman 4 en 1, no 41, como leen algunos, sino 4 en 1, porque son cuatro títulos dentro de un solo libro. En el primer tomo vimos los dos primeros, y en este segundo tomo también vamos a ver probablemente los dos primeros. No sé si también veremos el tercero. Ya se verá. Y el libro comienza con la introducción. Yo también voy a comenzar con la introducción con Connie. Dice así: en la opinión de esta autora, de Connie, las verdades más profundas pueden ser perfectamente comprendidas por toda persona mayor de 10 años y de mediana inteligencia, claro, siempre que le sean presentadas en un lenguaje sencillo y en una forma que puedan aplicar a su vida diaria. Esto es importante porque lo que ocurre, que es lo que va a contar ahora Connie, es que ella descubrió que habían tratados espirituales, esotéricos y filosóficos tremendos en los que se daban las claves para vivir de forma armoniosa, para corregir nuestros defectos, nuestros problemas, para intentar ser feliz, vamos a decirlo en resumen así, pero que estaban explicados de una forma tan complicada que, claro, nadie podía entenderlos. Y entonces ella lo que hizo, esa es la gran labor y aquello a lo que yo le estoy muy agradecida, súper agradecida, lo que ella hizo fue colocar esas enseñanzas sencillitas para que las entendiera hasta un niño de 10 años. Esto ha hecho que algunas personas se confundan y digan: no, esas cosas de Connie son muy facilonga, eso es una cosa para niños. Pero no te equivoques. Solamente hace falta que intentes poner en práctica algunas de estas cosas para que te des cuenta de que no es un juego de niños. Está la explicación sencilla y la aplicación también puede ser sencilla, pero lo complicado es sostenerse en la conciencia que tratamos de alcanzar con estas enseñanzas. Te aseguro que es bastante profundo lo que Connie explica. Es solo que, como lo explica tan sencillo, puede hacerte creer que no. ¿Pero tú no crees que si algo es bueno debe estar al alcance de todo el mundo? Claro que sí. Entonces, ponerlo en palabras complicadas es alejarlo de donde puede hacer bien, de donde puede estar la necesidad de ello. Así que Connie hizo ese gran servicio de ponerlo en palabras, como ella llama, de asentado. Los tratados de filosofía y de metafísica contienen un tesoro de enseñanzas para el logro de una vida próspera, feliz y asegurada contra todos los males corrientes que aquejan al ser humano. Pero la fraseología técnica que se emplea está como más allá de la comprensión de la persona común. Diríase que los grandes pensadores y maestros, lejos de sentir el deseo de compartir el tesoro para la mayoría, se esforzaron en ocultarlo tras barricadas retóricas y jerigonzas especiales. Quizás hace tiempo era necesario esto, quizás el ser humano llegó a una etapa demasiado oscura de la vida y la enseñanza había que protegerla, porque mucho fue destruido precisamente porque no quería que llegaran a todo el mundo. Y entonces lo que hicieron muchos maestros fue ocultarlo en forma de parábolas, en forma de mitos, o también incluso en un lenguaje tan complicado, tan simbólico, que solamente aquellos que tenían un poquito de desarrollo podían llegar a entender lo que estaba explicado allí. pero ya no es necesario esto. El ser humano, aunque no lo creamos, sí que ha avanzado. Hoy día las cosas son de otra manera. La mente está más libre, está más limpia, está más amplia, más expandida. Y entonces ya no es necesario ocultar el conocimiento. Más bien al contrario, es necesario tenerlo porque tenemos que seguir dando los siguientes pasos de nuestra evolución. Connie dice, yo no hago sino copiar las normas de mi maestro, el Dr. M. Fox, al pretender hacer inteligible, de modo condensado, todo ese tesoro metafísico, presentándolo en los términos de la vida cotidiana y corriente. Por eso muy a menudo la enseñanza espiritual tiene más, la gente tiene más la visión de que es algo teórico, místico, abstracto, que algo práctico y real y material. Y no, tú no tienes dos vidas separadas, una espiritual, abstracta y lejana y ahí arriba en las nubes, y otra vida material a la que tienes que bajar de vez en cuando para trabajar, por ejemplo. No, tu vida es una sola, y de lo que se trata es de que tu vida sea tu vida espiritual. En cada cosa que hagas, en tu familia, en tu trabajo, con tus amigos, por la calle, en todo, también cuando rezas, también cuando meditas, también cuando vas a la iglesia si eres religioso, pero que abarque todas las áreas de tu vida y que no seas una especie de doble personalidad dependiendo del momento del día o de la hora en la que te encuentres. Nada pues de lo que aquí aparece y de lo que vamos a estudiar es nuevo, todo ha sido ya dado, anotado desde Enoch. Recuerda que hablamos de él, en el cual la Biblia le remonta como el sexto descendiente de Adán. Jesús pasó los años oculto, esos que no se conocen, en un monasterio, el monasterio Esenio del Qumran, en donde él fue educado según las enseñanzas de Enoch, porque en aquel entonces todavía esas enseñanzas estaban accesibles y el maestro Jesús accedió a ellas. Hay muchas personas que se sorprenden cuando decimos estas cosas. Creemos que el Maestro Jesús nació enseñado, pero no, el propio Maestro Jesús comentó que lo que Él ha hecho lo teníamos que hacer nosotros, que Él estaba en desarrollo como nosotros también. Tú eres un Cristo en desarrollo, un Cristo en formación. Todavía no lo has manifestado y ni yo tampoco, pero estamos en ese desarrollo. Y si el Maestro Jesús sí alcanzó la conciencia crística, es porque Él estudió y practicó lo que estudió. Es así. En cualquier cosa que tú estudies, para poder llegar a la maestría de eso, tienes que ponerlo en práctica. Y con el Maestro Jesús pasó lo mismo. Lo que ocurrió es que nosotros cogimos al Maestro Jesús y lo convertimos en un Dios allá arriba, y Él solo era el que podía alcanzar esas estaturas. Pero yo me pregunto, ¿por qué entonces luego nos dijo que tendríamos que hacer todo lo que Él mismo hizo? ¿Estaba en ese momento chiflado? No. El Maestro Jesús tuvo que estudiar, el Maestro Jesús tuvo que poner en práctica lo que estudiaba, y el Maestro Jesús fue un gran estudiante porque lo realizó completamente hasta el punto en que se convirtió en un Cristo vivo, en un gran maestro. Y no solo eso, es que luego se convirtió en un maestro ascendido, porque ascendió incluso. O sea, él se graduó, fue el empollón de clase, pero lo que él hizo tendremos que hacerlo nosotros. Quizás tardaremos bastante más tiempo, pero igualmente lo completaremos. Por eso venimos una y otra vez a la vida, reencarnamos hasta que completemos nuestro ciclo de estudios. Bueno, después de que nuestro Jesús estuvo con los esenios, más adelante en la controversia que se estableció entre los judíos y los cristianos, todos los textos de Enoch fueron recogidos y quemados por ambos bandos, tanto por judíos como por cristianos, salvo unos cuantos ejemplares que se lograron ocultar por algunos particulares. Los cristianos de los primeros siglos querían borrar toda indicación de que las enseñanzas del maestro eran de origen judío, y los judíos repudiaban a Jesús y destruían todo lo que pudiera identificarlo con ellos. Ahí ves, un maestro viene a ayudarnos y mira lo que hacemos con lo que nos ayuda, con su enseñanza y con él mismo. Bueno, entonces las autoridades de la iglesia cristiana hicieron adulterar y mutilar sus textos, todo en donde apareciera que las enseñanzas se originaban en Enoch. El resultado de esto fue lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, que no es que esté mal, está fantástico, es solo que no está completo, porque fueron eliminando toda referencia al origen judío del Maestro Jesús, porque estaban peleados con los judíos. Ya saben que hemos pasado por etapas bastante oscuras. Entonces ahora el Nuevo Testamento deja un poco en la oscuridad el fondo de toda esta verdad de la que estamos hablando. Además, el monasterio, el del Qumran, también lo destrozaron.
pereció en el destrozo, pero los esenios pudieron rescatar su valiosa biblioteca y la ocultaron en unas cuevas que están hoy día, fíjate por dónde, en un proceso de descubrimiento que hoy llaman los manuscritos del Mar Muerto. Seguro que has oído hablar de ellos. Son cientos y cientos de manuscritos que apenas están empezando a ser estudiados, a pesar de que fueron encontrados en los años 50. La organización Rockefeller ha ubicado en la región de esa, del Qumran, un gran establecimiento dedicado a autentificar y traducir los pergaminos que van apareciendo. Entre ellos están los originales de Enoch y los textos auténticos de la Biblia. Algunos de esos manuscritos ya están saliendo a la luz y están siendo publicados, pero muy poquitos en realidad. Hay mucho, mucho por salir y poco a poco, en los próximos años, iremos viendo todo lo que se descubre en esos pergaminos. Va a ser muy interesante. Y vamos ya con el primer capítulo, después de la introducción, que se llama Cristianismo Dinámico. Y dice así, Connie. Antes de emprender cualquier oficio, el candidato que lo va a desempeñar recibe instrucciones o estudia la técnica del oficio. Si tú vas a ser carpintero, pues te explican, mira, los tipos de madera, el tipo de instrumento que se usa, que, para qué sirve cada uno, cuál es la función que tienen. Bueno, resulta que el único oficiante que emprende su cometido totalmente a ciegas es el ser humano. Al lanzarse a la máxima tarea de vivir, sin brújula, ni compás, ni diseño, solo equipado con un material secundario y sin nociones de preparación básica, eso es lo que hacemos nosotros en este gran laberinto de la vida. Bueno, y ojalá que no incurran en mal, dice Connie. Sí, ¿verdad? El niño no nace con el libro de instrucciones debajo del brazo. Ya quisieran los padres a veces que nacieran con el libro de instrucciones, porque a menudo no sabemos ni cómo responder en muchas condiciones y circunstancias, tampoco para ti mismo en tu propia vida. Es necesario que tú busques tu libro de instrucciones, es necesario que tú estudies sobre qué es la vida, qué estás haciendo aquí, en qué consiste esos instrumentos que tú tienes, que sean mente, sentimientos, palabra, cuerpo, ¿verdad? Bueno, y así vemos que hay vidas que transcurren entre la opulencia y las satisfacciones y otras transcurren en la miseria. Las hay que se inician con todas las ventajas de la educación, la ciencia, la medicina, la religión y todas las previsiones que pueden idear el afecto y la fortuna, y las persigue, sin embargo, un atajo de calamidades. Bueno, ¿a qué se debe esta gran colección de diferencias? Espero que lo vayamos entendiendo poquito a poco. La primera ley de la creación es la siguiente: lo que piensas se manifestará. Lo que piensas y sientes se manifestará. No solamente en tu cuerpo y tu carácter, sino también en lo exterior, en lo material, en tus condiciones, en lo que te ocurre. Es que tu propio concepto es lo que tú vas a ver suceder en ti y en tu vida. Esto ya no te suena nuevo, ¿verdad? Lo hemos comentado unas cuantas veces, pero es que es lo fundamental que debemos entender y practicar. Es la ley de mentalismo. Si tú tienes formado el concepto de que la salud es el estado natural del hombre, entonces eres de constitución saludable, hagas lo que hagas. Pero si tu concepto es que la riqueza es inevitable, entonces serás también siempre rico. Si consideras que tu destino es la pobreza, los accidentes, la muerte, los achaques de la vejez, la mala o buena suerte, ser víctima de la maldad o merecedor de todo lo mejor, la lucha constante o la plenitud sin esfuerzo, esas serán las opciones que tendrás en tu vida. Lo que quieras que tú esperes normalmente o aquello con que tú cuentas en mal o en bien, esa es la condición en que vives o verás manifestarse. Apunta que dice la condición en la que vives normalmente. Los estudiantes creen que porque un día hagan un decreto bueno, de repente todo va a cambiar. Pero eso es la superficie nada más. Cuando aquí dice normalmente, significa que tiene que ser un cambio profundo de conciencia. Si tú afirmas positivamente, pero tienes un trasfondo de sentimientos que delatan que eres muy pesimista, entonces ese decreto hace nada, un poquito hará, porque todo lo positivo hace algo. Pero dentro de toda esa capa profunda de negatividad, solamente va a ser una rayita de positividad. No va a producir un gran cambio, claro que no. Por eso el trabajo consiste en que tú logres que tu estado de conciencia normalmente, o sea, cotidianamente, sea un estado de conciencia optimista, positivo, alegre, entusiasta. Entonces sí ves un verdadero cambio en tu vida. Y es que no se está jamás consciente de la mayoría de los conceptos. Se forman involuntariamente cuando se ignoran las leyes de la creación. Estas, las leyes de la creación, constituyen la brújula, el compás, la materia prima con que se debería equipar a un niño antes de que aprenda el alfabeto. Sí, porque le enseñamos al niño a leer y a escribir, le enseñamos a ir solito al baño, a caminar, todas esas cosas, pero no se le enseña, por ejemplo, que debe tener confianza en sí mismo, no se le enseña que debe pensar correctamente, no se le enseña que su mente y sus sentimientos pueden mover las cosas para que le salgan las cosas bien. Bueno, hasta ahora, ya esto cada vez se está conociendo más y cada vez lo estamos empleando más, pero debe darse tanta importancia como a lo demás, como al alfabeto, porque el alfabeto vale, claro que te vale para entender los libros y para luego estudiar y todo lo demás, pero es que lo que estamos diciendo es para vivir, para dar cada paso de tu vida cotidiana, y eso es muy importante. Bueno, con lo que hasta aquí has aprendido, te habrás dado cuenta de que el hombre no es lo que siempre se ha creído, una especie de corcho en medio de una tempestad batido aquí y allá según las olas. No es verdad, no somos eso. Su mundo, sus circunstancias y todo lo que le ocurre en su vida son creaciones de él y nadie más. Él es quien ordena. ¿Cómo? Bueno, si su concepto de la vida es que está en una tempestad y él es un corcho en medio de ella, pues así será, porque es su propio concepto manifestándose fuera. Él lo ha ordenado y lo ha permitido. Él es el rey de su mundo. Eso es lo que significa nacer con libre albedrío. Tú escoges. Aunque no sepas que tienes la capacidad de escoger, la realidad es que llevas escogiendo toda tu vida. Escogiendo si piensas en un sentido o en el otro. Por tanto, si manifiestas en un sentido o en el otro. Toda su vida, todos sus logros o sus fracasos, todas las manifestaciones dependen exclusivamente del concepto que tenga establecido en el subconsciente. Y vamos a recordar un poquito esto del subconsciente. Hoy ya sabemos que lo que pensamos a menudo pasa en el subconsciente y allí se radica actuando como un reflejo. Esto la psicología por fin ya lo ha comprobado. La metafísica y la filosofía ahondan mucho más en la mecánica expresada, pero como dije anteriormente, lo expone de una forma tan compleja y enredada que casi no es posible comprenderla. Entonces esto tiene que ser más manejable, mucho más manejable. Tú tienes que entender que tienes un área de tu conciencia que se va automatizando a medida que tú repites y repites y repites. Y también a medida que le imprimes sentimiento. Entonces, aunque tú no lo creas y aunque tú no quieras y aunque lo digas en broma, si todos los días dices qué estúpido soy, qué estúpido soy, qué estúpido soy, tu subconsciente va registrando, soy estúpido, soy estúpido, soy estúpido. Y te va haciendo cada vez más estúpido. Gracias a Dios, todo esto también depende del tiempo. Es decir, lo que tú manifiestas como tu vida es tu conciencia a lo largo del tiempo, es decir, el pensamiento y el sentimiento a lo largo del tiempo. Por eso Coli dice normalmente, o sea, que se sostenga a lo largo del tiempo. Porque si no, como todavía no estamos bien entrenados y creamos muchas ideas negativas, estaríamos todo el día manifestándolas instantáneamente y no nos daría tiempo de reaccionar y de corregir. Gracias a Dios, sí podemos corregir las cosas antes de verlas manifestadas, e incluso aunque ya las veas manifestadas. La clave está en que empieces a cambiar tu conciencia y la sostengas en positivo a lo largo del tiempo. Cuando el pobre ser humano se ve envuelto en los efectos de su ignorancia, cuando ha producido alguna calamidad que lo tortura, entonces se vuelve hacia Dios y le suplica que lo libre del sufrimiento. Bueno, la experiencia diaria nos comprueba que a veces, entre comillas, Dios atiende, pero otras veces no. Un poco como un Dios caprichoso. Hoy me levanté de buen humor, hoy sí atiendo todas las oraciones. Y al día siguiente, de repente le dio la ira de Dios, que dicen algunos, y ya no responde. Bueno, no, esto es una idea bastante infantil de la divinidad y no tiene nada que ver. Entonces, cuando Dios no atiende, el pobre ser humano es consolado por sus familiares y amigos con las siguientes palabras, unas que a mí ya se me van a notar que no me gustan nada. Hay que resignarse ante la voluntad de Dios. Como si la voluntad de Dios fuera mala. Pero no, la voluntad de la perfección solo puede ser la perfección. Y si Dios es perfección, no puede contener una voluntad contraria a sí mismo. No es lógico, no sé si te das cuenta. El propio Maestro Jesús dijo, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Y te lo está diciendo, la buena voluntad, eso es lo que te va a dar la paz en la tierra. ¿Y podrá creerse que Dios esté gozando de su paz celestial impunemente, estando impregnado de mala voluntad hacia algún ser humano? ¿Te das cuenta de cuán infantil, de cuán pueril es esta visión de la divinidad? Bueno, quizás hace unos años, quizás hace unos cientos de años, el ser humano estaba tan todavía poco desarrollado a nivel espiritual que podíamos tener esta visión infantil de Dios, un señor con barba caprichoso que según le dé a ti te manda una lotería y al otro le manda una enfermedad. Pero ya el ser humano ha avanzado lo suficiente como para no considerarse tan infantil espiritualmente y empezar a tener una visión de Dios más madura. La verdad de todo esto es que la oración es una potencia extraordinaria, un gran poder, porque es de un grado altamente positivo. Si la oración la haces correctamente, tú pones en marcha una potencia positiva y por eso se responde. ¿Qué ocurre, por tanto, en las oraciones no respondidas? Que no moviste la potencia positiva, que lo hiciste desde la negatividad, o sea, decretaste mal. La verdadera oración, la oración científica, es dirigir el pensamiento al propio origen del bien y del amor. Y ese bien y ese amor lo ponemos aquí con mayúsculas porque se refiere al bien perfecto y al amor perfecto. Y no existe nada más alto que esto. Debe manifestarse el bien instantáneamente, debe transformar a ojos vista, como un milagro, aquello que necesita ser transformado. Pero, como la primera ley de la creación es que el concepto es lo que rige los asuntos de los hombres, porque tú tienes libre albedrío y porque tú te estás formando, y como te estás formando, tú eres el creador de tu vida. Si el concepto que el suplicante tiene de Dios es que él es un magnate caprichoso, lleno de mala voluntad, que manda pruebas y castigo más a menudo que premios y beneficios, el suplicante verá manifestarse su concepto de Dios. Es tan sencillo como te lo digo. Y los hombres preguntan, ¿y por qué si Dios es todopoderoso, no te envían y para que no suceda esto y aquello y lo demás allá? Porque Dios es principio, es ley, el principio inquebrantable. Inquebrantable significa que no varía. Tampoco puede entrometerse a quebrantar los otros principios que él mismo ha creado. Si te creó con libre albedrío, él es el primero en respetarlo, es lógico. Mira, esto es como un profesor de escuela que crea un plan de estudio. Y lo que hace el primer día que va a dar el plan de estudio a sus estudiantes, a sus alumnos, y que le pone el material que deben estudiar y demás, de repente dice, ay, pobrecito, me dan pena, que no estudien, no hace falta que estudien, yo me encargo de hacer los exámenes por ustedes. ¿Qué va a ocurrir con esos niños? ¿Aprenderán? No, crecerán ignorantes e inmaduros. Entonces la vida no va a hacer eso con nosotros, al contrario. Si Dios creó este plan de estudio que llamamos Escuela Tierra, entonces, ¿no se va a poner a intervenir cuando eres tú quien tiene que hacer el examen y aprender? No es lógico, entonces tú no te desarrollas. Y en ese desarrollo tú escoges tus conceptos, tus opiniones, tus deseos, tus pensamientos, das tus órdenes, y Él, Dios, es el primero en considerarlas. Ahora, si el pobre ser humano del cual estábamos hablando eleva su pensamiento al plano divino, y esta no es sino otra forma de llamarle a la oración, eso es orar. Si el ser humano trata de calmar su angustia, reconociendo que él es una entidad divina en desarrollo, es un ser divino aprendiendo, y si se obliga a pensar en algo bueno, entonces verá el milagro que pide, porque se ha quitado él mismo del camino y ha dejado que la divinidad en él actúe, porque ha puesto el problema en manos de Dios, o sea, en el plano del amor. Esto es lo que se llama fe. Precisamente hablando de la fe, continuaremos el próximo jueves, porque hoy acaba aquí la clase. Y para que puedas pensar un poquito en todo lo que hemos hoy comentado en la clase, te voy a poner ya con una pieza musical que te va a gustar mucho. Es de un compositor inglés que se llama Terry Olfin. Es bastante conocido porque es hermano de Mike Olfin y de la cantante Sally Olfin. Son todos músicos. Este Terry Olfin es un compositor de música nueva era muy, muy recomendable. Él tiene orígenes religiosos, actualmente vive en Australia y también es un gran autodidacta. De hecho, comenta que nunca ha estudiado música, aunque no te lo creas, solamente ha estudiado algo en Agra, en Oriente, sobre algunos instrumentos tradicionales de allá. Su instrumento principal es la flauta. La flauta es uno de los instrumentos más espirituales que existe. Ya vas a ver que te va a gustar mucho. Es muy muy conocido. Él tiene muchísimas, más de 50 producciones. Hay un montón de programas de televisión. Hay un montón de programas, incluso de radio, que lo utilizan para la música de él, lo utilizan para sus programas. La pieza que te traigo hoy se llama Celebración en Katmandú. Una pieza muy bonita y muy alegre también, que estoy seguro que te va a gustar muchísimo. Que la disfrutes. Thank you. Vamos a continuar con nuestro programa con el siguiente apartado, nuestro cuento, nuestra historia. Hoy tenemos nuevamente un cuento. Se llama La Gran Pantalla y es otro de los cuentos incluidos en el libro No pierdas la magia de Juan Carlos García. Hoy es un poco cinéfilo, te va a gustar mucho. Luego lo comentamos si quiere. Que lo disfrutes.
La Gran Pantalla, para ser leído antes de ir al cine. Es muy bien sabido que la vida promedio de un átomo cinéfilo dura apenas 2 horas. A nosotros, los humanos, nos parece un tiempo muy corto, pero en realidad para ellos es toda una vida. Inquieto era un átomo cinéfilo que vivía en la superficie de un planeta llamado Foco de Luz, en una galaxia de nombre Proyector, en la constelación de Sala de Cine, dentro del gran universo de Hollywood. En Foco de Luz, todos los jóvenes como Inquieto tenían un sueño, y era que algún día pudiesen llegar a proyectarse en la gran pantalla y ser vistos, aunque fuera por un segundo, por los seres humanos que acuden por cientos a las salas de cine en busca de realizar, o al menos visualizar, sus más anhelados sueños. La mamá de Inquieto, que era una molécula que gozaba de mucha fama por su gran magnetismo personal, había perdido la gran oportunidad de proyectarse hacía ya una larga hora. Pero ella, no obstante, se encargó de inculcarle a su pequeño hijo todo ese ímpetu que la movía y le daba el sentido de la vida. En aquel mundo era muy extraño ver a alguien que hubiera sido capaz de llegar a la gran pantalla. Todas sus escuelas y estudios estaban orientados hacia ese gran logro. Pero el problema radicaba en que nadie había llegado y visto con sus propios ojos aquel lugar, que según decían era de armoniosa unión y en donde todos desarrollaban un papel importante, excepto unos pocos a los que llamaban fotones o luminosos, los cuales llevaban una vida muy diferente a la de sus semejantes coexistentes. Inquieto, después de haber aprendido todo lo que la escuela y su mamá le pudieron enseñar, sentía en cada electrón de su cuerpo que le faltaba la invaluable experiencia de un luminoso para poder llegar a realizar su gran sueño. Y sin pensarlo más, se fue en busca de uno. Largo tiempo pasó en dicha búsqueda. Muchos lugares visitó y en varias ocasiones las heladas ventiscas de corrientes negativas trataron de neutralizarlo, pero por fin, y para su suerte, llegó a un hermoso lugar, parecido a un manantial de energía líquida, donde a su alrededor se reunían los famosos fotones. Fue allí donde encontró a el maestro electrónico, que después de ponerlo a prueba, lo aceptó como su discípulo. Recuerdo que una vez Inquieto le pidió a su maestro que le describiera cómo era la gran pantalla, y él no hizo más que un largo silencio. En otra ocasión, le volvió a preguntar lo mismo, y el maestro le contestó:
Hijo mío, si quieres saber cómo es la gran pantalla, desperdicias tu tiempo, pues no hay ninguna forma de saberlo sin que antes hayas llegado a ella, mas entre ustedes dos no hay distancia alguna.
Tanto pensó Inquieto en lo que le había dicho el maestro electrónico que casi se quedó sin saber hablar, pero por fin entendió, y en ese preciso instante todo Foco de Luz comenzó a estremecerse y a desprender luz por todas partes. También de Inquieto emanaba luz, mientras que todo su cuerpo comenzaba a flotar, y fue entonces cuando, como un rayo, salió disparado y, atravesando infinidad de lentes, traspasó la película, quedando plasmado de esa manera en la gran pantalla. La película que se proyectaba era Hermano Sol, Hermana Luna, y justo en el momento en que San Francisco de Asís corría libre por los campos de la Porciúncula, justo allí, Inquieto permaneció por todo un segundo en el ojo derecho del santo, haciéndolo brillar fuertemente y dándole a los espectadores la verdadera visión de la felicidad que sentía San Francisco en aquel momento. todo fue verdaderamente maravilloso. Todo foco de luz se enteró de la gran noticia, y su madre, cuando lo supo, sintió un gran regocijo, pues su hijo había realizado el sueño de toda su vida. Pero no vayan a pensar ustedes que Inquieto murió. Nada de eso. Él regresó a Foco de Luz como un hijo de la luz, un luminoso más, y al lado de su maestro electrónico desde entonces, ayuda a que todos los átomos cinéfilos que así lo deseen puedan llegar como él lo hizo a la gran pantalla.
Qué bonito, ¿verdad? Creo que es, en mi opinión, el cuento más bonito de los que tiene aquí incluido Juan Carlos en ese librito No pierdas la magia. Es genial, es una bonita metáfora de lo que es nuestra vida, porque cada uno de nosotros somos también esos átomos cinéfilos, esos inquietos, como se llama en este caso el del cuento. Inquieto porque quiere saber, porque se pregunta, porque quiere avanzar. Vamos a explicar un poco cuál es esa metáfora que contiene el cuento, aunque yo creo que está bastante claro. Foco de luz es la Tierra, es el espacio, el campo en el que estamos nosotros aprendiendo y desarrollándonos. Y luego fíjate que allí ese que quería llegar a experimentar, ser proyectados en la gran pantalla, es el discípulo, el estudiante espiritual como tú y como yo. Algunos están más adelantados y otros más atrás, pero es eso mismo. Y él está inquieto porque quiere realizarse, quiere llegar a alcanzar eso que es la realización de su propia vida, que es proyectarse en la gran pantalla, que viene a ser algo así como fundirse en el océano de la divinidad, llegar a la unión con Dios. Pero para poder llegar a ello necesita de un fotón luminoso, o sea, de un maestro. Ese es el fotón luminoso, los maestros, los instructores que te orientan, que te guían, que te llevan hacia ese logro, hacia esa realización. Fíjate que otra cosa muy interesante que cuenta la historia es que de vez en cuando, mientras estaba buscando al maestro, tenía que ir contra corrientes negativas que iban y le llevaban en otra dirección, decían como luces oscuras. Bueno, eso no es ni más ni menos que nuestras propias creaciones negativas, nuestros miedos, nuestros momentos de tristeza, también la oposición que a veces tenemos de otras personas cuando tú quieres estudiar estas cosas. Pero él siguió hacia adelante y por eso encontró al maestro. Y fíjate qué bien acaba la historia, ¿verdad? Al final, su sueño de proyectarse en la gran pantalla se cumple, se realiza. Y además se realiza de una forma, yo diría, insuperable, proyectando, manifestando un sentimiento elevado, el que manifestaba San Francisco de Asís en la película Hermano Sol, Hermana Luna, que es de la que habla allí el cuento. Así que ya ves, eso que tú sientes por dentro de querer saber, de querer entender, ese es el inquieto que está buscando. Y algún día, con paciencia, con continuidad, lo realizarás. Fíjate que otra lección muy interesante que tiene el cuento, un poquito más sutil, es eso de que el tiempo es algo bastante relativo. Lo que para el inquieto era toda una vida, para nosotros es una hora o dos horas nada más. Así que el tiempo no tiene ninguna cabida en esto que estamos aprendiendo. En realidad debemos liberarnos del tiempo en el sentido de que lo que debes hacer es día a día seguir avanzando, seguir practicando, hasta que un día, cuando tú no lo esperes, lo realizará, alcanzarás la gran pantalla, o sea, la unión con Dios. Bueno, el próximo día más cuentito. Hoy vamos a seguir con el siguiente apartado, nuestro consultorio metafísico. Siempre te traigo cada semana historias, casos reales, verdaderos, de otras personas que han hecho las aplicaciones metafísicas, porque a veces no sabemos muy bien cómo llevarlo a la práctica, cómo hacerlo en nuestra vida cotidiana. Y esos casos vienen muy bien porque te pueden inspirar. Hoy te traigo casos del consultorio de Connie Méndez. Ella tenía una especie de eso, de consultorio, en el que las personas iban con su problemita y ella les decía qué aplicación podían hacer para que ellos la hicieran, no para que lo hiciera Connie, claro. Y hoy tenemos el caso de una tal NM. Aquí le ponen siglas para mantener el anonimato de la persona implicada. Y dice así: NM es una jovencita que estudia en la universidad. Cada vez que va a presentar algún examen me pide que la ayude para que no la quiebren, para que no la suspendan. Esta actitud es la primera cosa que traté de cambiar en ella. Mira, esto lo he visto yo muchas veces. Los estudiantes pretenden que sea otro el que haga el decreto por ellos o el que haga la oración por ellos. Pero esto es una actitud muy cómoda y nada realista, en el sentido de que si es otro el que hace el decreto por ti, ¿cómo vas a crecer tú? ¿Cómo te vas a desarrollar tú? No puede ser, el decreto lo tienes que hacer tú mismo. Esto sigue siendo la actitud esa de la expiación indirecta de la era anterior, en la que decíamos que el Maestro Jesús me salve, yo soy un pobrecito pecador, yo no puedo nada, que Dios, que Jesús me salve. Y claro que Jesús te salva, pero no te salva haciendo las cosas por ti, te salva dándote la enseñanza, como hace aquí Connie. Mira, esto es lo que tienes que aplicar, pero aplícalo tú. No me lo vas a negar, es que a veces somos un poquito comodones, ¿eh? Entonces Connie le dice: ¿y por qué razón esperas que tú vas a quebrar, que vas a suspender? La chica contesta: no, si yo no estoy esperando que me quiebren, sino que... Connie la interrumpe y dice: estás mintiendo. ¿Cómo me vas a decir que no esperas que te quiebren si lo primero que me has dicho después de pedirme ayuda es para que no me quiebren? ¿De manera que si no te ayudo tú, fracasarás? Entonces ella dice: ah, sí, es verdad. Tuvo la humildad de confesar. Bueno, dice, en ese mismo instante se curó para siempre del temor de fracasar en los exámenes. Por supuesto que sin temor triunfó en ese preciso examen que fue el primero para el cual ella pidió ayuda. Y por supuesto que también hablamos mucho más de lo que hemos dicho aquí, de lo que ha comentado aquí. O sea, lo que hizo Connie, fíjense, fue casi que de psicóloga metafísica. Fue intentar, a través de la conversación, de cambiar la conciencia con la que ella enfrentaba el examen, que era una conciencia de inseguridad completa y de mucho miedo al fallo, de mucho miedo al suspenso. Entre otras cosas, dice Connie, que le aclaré que si ella ha trabajado mucho y bien, merece pasar por esa alta calificación y no tiene por qué temer. Ella protestó: pero si se ve a diario que estudiantes muy capaces, pues suspenden. Ah, eso es porque se presentan al examen como tú, con temor. Y sabes que el temor es idéntico a la fe. Es fe, pero en lo malo, que te produce lo mismo que estás temiendo o esperando. O sea que tú atraes lo que temes con el miedo. Mire usted qué tiempo han perdido, porque pasarse el año trabajando para salir después suspendido porque le tiene miedo al examen o al examinador, es una tontería, ¿verdad? Total, que ella, como comprendió muy bien las circunstancias, decretaba y declaraba antes de todo examen: si yo he trabajado y estudiado bien, tengo derecho al triunfo, y lo que es mío por derecho de conciencia, nadie me lo puede ni quitar ni estropear. Fíjate qué bueno este decreto. Ella, claro, no era que no estudia nada y entonces espera aprobar, eso sería ilógico. No, esto es con sentido común. Sentido común aplicado. Ella pensaba: oye, yo he estudiado, he trabajado, me lo he preparado, así que eso es mío por derecho de conciencia, porque he trabajado por ello, yo lo decreto así. Muy bien. Bueno, el caso es que ella iba divinamente cuando un día le dijo a Connie, le vino a ver muy mortificada y le dijo: el tratamiento ha dejado de funcionar. No es posible, exclamó Connie muy extrañada. Sí, yo pienso correctamente, decreto correctamente porque me doy cuenta perfecta de mi derecho de conciencia y ya voy 3 pruebas que he perdido. esto, le dijo Connie. ¿Tienes alguna amiga que no son metafísica, que no hacen sino culpar de su fracaso a los maestros y a los examinadores? Y tú habrás seguramente convenido con ellas que tal profesor es muy antipático, muy injusto, etcétera, etcétera, etcétera. En su cara vio el asombro de quien oye una gran verdad. Y dijo, pero ¿y cómo lo sabes? Es eso exacto. Yo no puedo enseñarles las reglas metafísicas porque no están preparadas y se reirían de mí. Pero las oigo hablar como hablaba yo antes y varias veces me he mezclado la conversación y he terminado expresando conceptos negativos. Además le pregunto a la chica, con razón, ¿y qué debo hacer? ¿No puedo andar con los oídos tapados? No es necesario, le dijo Connie, simplemente escuchas, pero piensas, no acepto ni para mí ni para ellas esto que están diciendo. Apúntatelo, esto es muy útil, muy necesario a menudo. Tú dices, no lo acepto ni para mí ni para ti. Ya está. Pero lo dices mentalmente, no sea que te vayan a pegar una piña en el intento, porque tú no puedes estar diciéndole a la gente lo que tiene que hacer o pensar, pero sí tienes todo el derecho a elegir lo que quieres pensar tú, en base a tu conocimiento. Así que tú mentalmente dices, no lo acepto ni para ti ni para mí. Y Connie sigue advirtiéndole, pero tienes que formar el hábito de estar alerta. Eso fue precisamente lo que ocasionó la famosa caída de Adán. No fue ninguna manzana, claro que no, ni ningún desorden sexual como piensan otros. Fue simplemente que en el planeta encarnaron rezagados de otros planetas, es decir, personas con un grado anterior de evolución, y que se destruyó. Y estos seres estaban llenos de conceptos negativos. Entonces Eva los escuchó, el concepto que representa a Eva, los creyó, y luego le echó el cuento a Adán, que también se lo creyó. Ahora es que Adán se está despertando a la verdad. Adán es el hombre y la mujer. Se está empezando a despertar el ser humano de ese sueño en que cayó hace mucho tiempo. Bueno, ¿ves qué bien se entiende esto? ¿Cómo es? Se trata de un cambio de conciencia, de la forma en que piensas las cosas. Y no solamente de la forma en que piensas tú por ti mismo, sino de la forma en que te influyen los demás. Por tanto, tienes que estar alerta al influjo que otras personas puedan entrar en tu propia mente. Tú puedes estar convencido de que vas a aprobar, pero luego entras en una conversación en la que estás diciendo que difícil es aprobar. Tú misma te estás negando. Vamos a contar otra de las historias del consultorio de Connie Méndez, ¿te parece? En este caso se llama el caso de C.B. Bueno, dice así Connie, C.B. estaba en un estado de gravedad extrema, pero no quería morir hasta que no llegara una hija que estaba ausente. La familia sabía que la hija tenía impedimentos y no podría venir. Tenía familia, hijos, trabajo y complicaciones que no le permitían hacer un viaje para ver a su madre. La familia no sabía qué hacer y la señora sufría tanto que era horrible verla en ese estado. O sea, ya le tocaba marcharse, pero se resistía a marcharse porque quería verla. Entonces acudieron a Connie, dice, acudieron a nosotros. Y 8 minutos después del tratamiento metafísico que se le hizo, descansó la señora espontáneamente, sin sufrimiento y pasando del sueño al otro plano. Qué bello servicio prestaba aquí Connie Méndez, ¿verdad? Dice, el tratamiento que se le hizo, fue el siguiente. Nos dirigimos a su Cristo interno, a su realidad divina, a su Santo Cristo propio. Lo reconocimos, lo bendecimos y le dijimos, tú sabes que en los planos cósmicos no existe la separación, porque la mujer no se quería marchar porque se quería despedirse de la otra, ¿no?, de su hija. Entonces ella primero le tenía que decir, tú sabes que no existe la separación, que tu materia dañada se desintegra en el plano terreno no quiere decir que tú dejes de ver, oír, acompañar, proteger y dirigir a tu hija desde el plano a donde tengas que habitar de hoy mismo en adelante, si así lo aceptas. Sabes que tú eres la resurrección y la vida, como te enseñó tu propio maestro Jesús de Nazaret. Le dijo, vete tranquila, no temas, que el mismo Dios está de aquel lado de la vida como está en este. Te envolvemos en la llama violeta de la transmutación del karma en nombre del Yo Soy. Y así fue como la señora C.B. cerró sus ojos y se fue tranquila y sin sufrir a los 8 minutos de haberle hecho el tratamiento mencionado. Y otro caso más, es el caso de WS. Se trata de una señora que se casó en Rusia, donde vivió varios años, y que luego regresó a Venezuela con su hijita de poca edad, y el proyecto de traerse al esposo, que era oriundo de allí, de Rusia. Una vez aquí, una vez en Venezuela, se encontró con el problema de lo difícil que era traerlo, ya que entre ambos países no existían relaciones diplomáticas, y bueno, y otra serie de dificultades. Bueno, resulta que en medio de todo esto, la chica conoció la metafísica y comenzó a instruirse por medio de una de las maestras de metafísica, discípulas de Connie de allí, a quien más tarde le confió el problema que tenía. La maestrita le dio un tratamiento para que lo hiciera y se le solucionara el problema. Bueno, resulta que al poco tiempo aquello que aparentaba estar inamovible comenzó a ceder, y recibe la noticia de que por mediación de un diplomático amigo había la posibilidad de que su esposo pudiera salir de Rusia hasta París, donde era condición que ella lo esperara para conducirlo aquí, a Venezuela, ya que parece ser que Rusia vela de manera especial por todos sus ciudadanos que salen fuera. Lo que ocurrió fue que la señora WS temió y dudó de que esto sucediera tan fácil, lo cual produjo que tal diplomático mediador fuera removido de su puesto, deteniéndose aparentemente el curso de la gestión. Mira qué interesante, porque esto delata una de las cosas más importantes. Tú haces el tratamiento, pero luego debes sostener la conciencia del tratamiento. A veces lo que ocurre es que el tratamiento lo hacemos bien, pero si las cosas empiezan a moverse, nos podemos asustar o podemos dudar, o si las cosas que están demasiado quietas también. El tema más importante y lo más difícil es sostener la conciencia. Esta mujer dudó, y como dudó, las condiciones empezaron otra vez a parar. Pero no pasa nada, en metafísica hay solución para todo. Así que de nuevo la señora WS acudió a la instructora de metafísica, la cual indicó que olvidara la mecánica de las cosas, que olvidara los trámites jurídicos para traer a su esposo aquí, e hiciera nuevamente el tratamiento. Así lo hizo. Y a los 15 días recibió telegrama del esposo anunciándole que se encontraba ya en París y que 4 días después estaría en Venezuela. El esposo está ya hoy día, efectivamente, bueno, cuando contaron esta historia, allí en Caracas, Venezuela. Bueno, vamos a ver cuál fue el tratamiento que le dieron, ¿verdad? A ver cómo fue que lo aplicó ella. ¿Qué es lo que hizo para que su conciencia se abriera a una posibilidad que hasta entonces no tenía? Era así. El tratamiento que se le dio a la señora y que ella cumplió al pie de la letra fue el siguiente: que mentalizara a su esposo aquí, a su lado. Esto es la aplicación del principio de mentalismo, eso es mentalizarlo, imaginarlo junto a ti, creyéndotelo ya junto a ti, pensando que su venida no dependía de ninguna persona, de determinada persona, sino de quién. Evidentemente dependía de la presencia de Dios Yo Soy en las personas que él escogiera. Y todo esto dio como resultado que 15 días después le llegara el telegrama de su esposo anunciándole que ya se encontraba en París y que 4 días más tarde estaría ya en Caracas. Es más, hasta le consiguió trabajo, y había ella quitado en tal forma la vista de los acontecimientos físicos respecto a su problema que no se dio cuenta que 2 días antes de las relaciones entre Venezuela y Rusia estaban funcionando, y ya estaban funcionando bien. O sea, en este caso incluso tuvo una ampliación mayor porque tuvo una repercusión en todo el país nacional. Y no sé si te has dado cuenta, todo esto se resolvió de forma tan armoniosa que incluso ya no fue necesario que ella fuera a París, evitándose ese enorme gasto del viaje, que era otro de los inconvenientes. Pues bien, ahí ya lo ves, todo es posible alcanzarlo, todo lo bueno y constructivo y armonioso, si pones el estado de conciencia adecuado, si corriges los muchos conceptos, a veces tan pequeñitos y tan sutiles que parece que no están, que están impidiendo el logro. Bueno, aquí acaba la historia y aquí acabamos ya hoy. Ha sido un programa bastante completito, ¿verdad? Si lo quieres repasar, ya sabes que el lunes que viene a las 10 de la noche puedes escucharlo nuevamente, eso sí, en repetición. Y luego nosotros el próximo jueves a las 10 de la mañana continuamos aquí estudiando con Connie Méndez en Radio Doramas FM 96.7. Si tú quieres, te espero aquí. Que tengas una linda semana. Mirarme, te acercas a mí.